Los protagonistas de la noticia están en la radio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Con la apertura de mesas en Nueva Zelanda comenzó la segunda vuelta presidencial en el extranjero. Más de 160.000 chilenos están habilitados para votar fuera del país. Autoridades de la región metropolitana realizaron la inspección de locales de votación a horas del balotaje. En paralelo, Carabineros amplió el plazo para excusarse a través de la comisaría virtual. El Ministerio de Transportes detalló el plan de movilidad para este domingo. Habrá refuerzo de buses y también de otros servicios como el metro y el biotren. En zonas rurales o aisladas operarán 2.695 servicios gratuitos a nivel nacional. La Cámara Nacional de Comercio advirtió millonarias pérdidas económicas por el feriado obligatorio que este domingo mantendrá cerrados los malls y strip centers. En total hermetismo, el candidato José Antonio Kast encara las horas previas a la segunda vuelta presidencial. Desde el Partido Republicano aseguran estar tranquilos, pero advierten que ningún resultado está asegurado. El comando de la candidata oficialista Janet Jara calificó como complejo el escenario de cara al balotaje presidencial. Sin embargo, sostienen que una eventual derrota no necesariamente sería un triunfo político para la oposición. Gremios del sector público presionan al gobierno para avanzar en el acuerdo por el reajuste salarial y evitar dilaciones. Una mujer de nacionalidad peruana fue baleada mientras cerraba su local comercial en la comuna de Independencia, en la región metropolitana. El equipo contra el crimen organizado del Ministerio Público y la Brigada de Homicidios de la PDI indagan el caso. Siguen los cuestionamientos al fallido traslado de un órgano que no pudo ser trasplantado ante la falta de una aeronave desde Concepción a la región metropolitana. La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial defendió la tradición de la antigüedad a puertas de la elección de un nuevo presidente de la Corte Suprema. En materia internacional, frente al ataque de ISIS que dejó a 3 ciudadanos estadounidenses fallecidos, el presidente norteamericano Donald Trump enfatizó en que van a tomar represalias. El ejército de Israel confirmó la muerte de Raed Saad, un alto mando de Hamas, en un bombardeo con un dron contra la ciudad de Gaza, en el que murieron al menos 5 personas.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de las estaciones de la radio este día sábado 13 de diciembre. Son las 19:04 ya. Recuerda también que tenemos disponibles las noticias a través de nuestro sitio web oficial biobiochile.cl y el WhatsApp para que te puedas contactar con nosotros donde tú estés. A partir de este momento les ofrecemos información totalmente independiente. En Coronel, un hombre de 33 años fue asesinado la tarde de este sábado en plena vía pública, a metros de una plaza, luego que desconocidos le dispararan en la cabeza y en el tórax. La víctima tiene condenas por diversos delitos e incluso una causa vigente por la ley 20.000 de drogas. José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota, nos informa.
El hecho ocurrió cerca del mediodía este sábado en el sector Villa Los Jardines de Coronel. La víctima, según información preliminar, habría participado de una riña e intentó sin éxito escapar a una vivienda, recibiendo alrededor de 5 disparos cuyas balas impactaron su cabeza y la zona del tórax. Hasta el sitio del suceso llegó personal de carabineros que acordonaron la zona, mientras que el Ministerio Público y el equipo contra el crimen organizado y homicidios instruyeron las diligencias del caso a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, señaló la fiscal de Coronel, coronel Carolina Molina.
Efectivamente, el día de hoy se cometió un homicidio aproximadamente al mediodía. La víctima fue atacada por un número indeterminado de personas. Eso es parte también de la investigación que está en curso, por cierto. Le disparan al menos en 5 ocasiones, percutan disparos hacia su cuerpo con un arma de fuego y causan definitivamente el deceso de la víctima en la vía pública. Para efectos de la diligencia de investigación, convocamos en el sitio del suceso, por cierto, al equipo ECO, la brigada de homicidio y los laboratorios. Tiene condenas previas. Y
el asesinato registrado en el pasaje Isabel Riquelme a pasos de la plaza generó la preocupación de los vecinos del sector, dada la frecuencia de disparos, peleas y venta de drogas que azota esa zona.
Un riesgo para la población y todos los vecinos asustados, vivimos todos asustados.
Es de todos los días que venden droga y para más encima los niños no pueden salir a jugar tranquilos, porque si no es disparo, la droga viene en la noche como las 3, 4 de la mañana, ver peleas, que salen con cuchillo, amenazas. Aquí ya no, prácticamente estamos abandonados. No, esta es una población sin ley. Y aquí ya los niños ya no pueden salir a jugar tranquilos con miedo que les pase algo, les disparen.
Horas después del crimen se logró dar con la identidad de la víctima. Este fue identificado como Cristian Estuardo Campos, de 33 años, quien tenía antecedentes por robo con intimidación, infracciones a la ley de armas y drogas, además de una condena por robo en lugar no habitado. Al momento de lo sucedido mantenía una causa vigente por la ley 20.000 de drogas y con una cautelar de arresto domiciliario total. Se trata del homicidio número 95 en lo que va del año en la región del Biobío y que por ahora no tiene detenidos.
Prohibición de salir del país y la suspensión de su licencia de conducir quedó el consejero regional de Renovación Nacional por Los Ríos, Mario Schmeisser, formalizado por chocar ebrio, provocar lesiones y huir de carabineros en Valdivia. El informe de Carlos López.
En el juzgado de garantía de Valdivia fue formalizado el consejero regional de Renovación Nacional, Mario Schmeisser Muñoz. La Fiscalía le comunicó que es investigado por los delitos de manejo en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones leves y huir del lugar sin detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar aviso a la autoridad. Lo anterior por la colisión por alcance que provocó con su vehículo a una camioneta en Avenida Circunvalación Sur la noche del jueves 12 de este mes, producto de su estado etílico constatado con una prueba respiratoria que arrojó 1,64 gramos de alcohol en la sangre. Así lo indicó en audiencia el fiscal Alex Montesinos, quien dijo que el imputado no pudo estacionar su automóvil por su condición y un tercero le quitó las llaves para que no siguiera conduciendo, dándose a la fuga cuando llegó carabineros.
Huyó del lugar para no ser fiscalizado, carabineros no ser contratados a su autoridad. Es lo que señala parte policial.
¿Y fue detenido por carabineros?
Carabineros de infantería. Claro, lo tuvo que perseguir. Sí, lo tuvieron que perseguir. Ya. Según lo que dice parte policial, al menos.
Eso es lo que
dice. El abogado defensor Cristian Barra, tras ser consultado por cómo su representado afronta esta instancia al ser un consejero regional, afirmó que lo asume como un proceso judicial respetuoso de la ley en una investigación abierta. De si mostró arrepentimiento, señaló que aquello es natural.
Naturalmente yo creo que eso no, en este momento, por ejemplo, no es objeto de ser verificado ya, porque obviamente o lo natural y obvio se indicaría que efectivamente está bastante acongojado por esta situación, no solamente él, sino que bastante su familia, que es su apoyo fundamental.
El tribunal ordenó a la autoridad regional la prohibición de salir del país y la suspensión provisoria de su licencia de conducir, fijando en 100 días el plazo de investigación. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El Servicio Nacional de Geología y Minería confirmó el fallecimiento de un operador de planta de la minera Cancán tras un accidente fatal registrado en el sector El Bronce de la comuna de Petorca. La brigada de homicidios de la PDI se encuentra realizando las diligencias en la zona para identificar la dinámica de los hechos y la causa de muerte de este trabajador. Todos los detalles los conocemos con Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
fue una emergencia que se notificó durante la madrugada de este sábado en la comuna de Petorca. Esto por un accidente fatal ocurrido en la planta de la minera Can-Can, esto en el sector El Bronce. La causa del fallecimiento actualmente se mantiene en investigación, pero ya está confirmada la identidad de la víctima. Se trata de un operador de esta planta de aproximadamente 40 años de edad, quien además era padre de dos hijos. Fue bomberos de la zona quien llevó a cabo el respectivo rescate del cuerpo y además dio aviso al Servicio Nacional de Geología y Minería sobre el accidente que había ocurrido. El Cernageomín se constituyó en el lugar constatando el fallecimiento de este trabajador de la minería. Así lo detalló el director regional de la zona centro, Cristian Orellana.
El equipo regional se desplegó a la citada faena, constituyéndose en el lugar y constatando el fallecimiento de una persona de sexo masculino, de cargo operador de planta, de 40 años y padre de dos hijos. El servicio dio inicio al respectivo proceso de investigación de accidentes.
Ante este fallecimiento, el servicio comenzó el proceso de investigación de accidentes, efectuando levantamiento fotográfico, planimétrico, realizando entrevistas, entre otras pericias. A la espera de la respectiva autopsia por parte del Servicio Médico Legal, el delegado presidencial de la provincia de Petorca, Luis Soto, confirmó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra realizando diligencias tras lo ocurrido.
En el lugar se encuentra trabajando la Brigada de Homicidios para hacer un levantamiento del cuerpo. Es un padre de familia de dos niños, 38 años.
Por su parte, el alcalde de Petorca, Gustavo Enríquez, indicó que una vez comunicado este accidente, se activaron los protocolos de emergencia de la municipalidad.
Una vez advertidos de esta situación, se activaron los protocolos de emergencia municipal, donde se desplegaron los equipos de emergencia con el soporte logístico, camioneta, etcétera, y también se activaron los protocolos de contención y asistencia social por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario para ir a apoyar a la familia de la persona fallecida.
Recordemos que el último accidente fatal registrado en la zona minera de la provincia de Petorca ocurrió en el pasado mes de junio de este año en la comuna de Cabildo, cuando una persona resultó fallecida y otra herida luego de una explosión en la mina de litio del sector de Peña Blanca, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Distintas líneas investigativas aún sigue la policía respecto a los móviles precisos que motivaron impactante doble crimen en Cabrero, donde hay un imputado en prisión preventiva. La familia de las víctimas pide el máximo rigor de la ley para los responsables de estos crímenes que afectaron a un padre de 42 y su hijo de 15 años de edad. Los detalles los conocemos con Mario Tapia.
Aun cuando ya la PDI y la justicia han ido aclarando el doble homicidio calificado que ha causado impacto en Cabrero, sigue las investigaciones para establecer los móviles que originaron el impactante caso. Al respecto se habla de robo, asalto, rencillas anteriores y hasta un posible asunto relacionado con drogas. El prefecto de la PDI, Gino Moracares, dio a conocer algunos detalles de este tema, señalando que si bien el principal imputado reconoció participación, se habría descartado la autoría material del mismo. Por lo tanto, el proceso investigativo debe seguir.
Existen evidencias que permiten entender que el imputado buscó en redes si era posible, con una munición determinada, provocar la muerte de una persona en un disparo a corta distancia. Con respecto a eso, existe actualmente evidencia biológica encontrada dentro del vehículo. No nos permite por el momento determinar con claridad si el hecho ocurrió o no dentro de él, ya que el vehículo también es sacado del lugar y eventualmente manipulado. Por lo tanto, es materia de la investigación.
La investigación sigue adelante debido precisamente a que recién comenzó la formalización de un imputado, de dos que aparecían vinculados en este caso, donde la violencia y forma mantienen conmocionada a la comunidad en Cabrero, aquí en la provincia del Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
segunda vuelta presidencial ya comenzó en el extranjero con la apertura de las primeras mesas en Nueva Zelanda y Australia. Mientras tanto, en el país, autoridades entregaron las últimas indicaciones para la jornada electoral de este domingo, junto con medidas preventivas ante algunas precipitaciones que se esperan en algunas zonas. Los detalles con Paula Gómez.
Con las primeras mesas habilitadas al otro lado del mundo, la segunda vuelta presidencial ya comenzó. Nueva Zelanda y Australia dieron el puntapié inicial al proceso electoral en el extranjero, marcando el inicio del balotaje fuera del país. En el exterior son 160.935 los chilenos habilitados para votar de manera voluntaria. Al respecto, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, informó que junto al servicio electoral se dispuso una mesa de ayuda para asistir a quienes sufragan fuera de Chile.
Esta mesa se instala el viernes y funciona 24/7. Es una mesa de ayuda que tiene por objeto no solamente atender consultas en el exterior, sino que también servir de enlace con el servicio electoral para ir garantizando que todo el proceso se lleve adelante.
En Chile, en tanto, las autoridades se desplegaron para entregar recomendaciones a la ciudadanía, considerando además un escenario marcado por posibles precipitaciones en distintas zonas del país. El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró que los locales de votación están preparados para enfrentar eventuales contingencias climáticas, incluyendo la posibilidad de reubicar mesas si fuese necesario.
Está previsto algunos chubascos aislados. Tengan la tranquilidad de que en todos los recintos existirá la flexibilidad para que si hay mesas de votación que están al aire libre, están las medidas necesarias para efectos de modificar, flexibilizar la instalación de las mesas.
Las autoridades recordaron además que los documentos válidos para votar son la cédula de identidad o el pasaporte, los que pueden estar vencidos por hasta un año. Desde Carabineros indicaron que las personas que se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación deben excusarse. El trámite ya puede realizarse a través de la comisaría virtual, donde hasta ahora se han registrado más de 11.000 solicitudes. El seremi de Transportes, Rodrigo Valladares, confirmó que el transporte público en metro y trenes será gratuito durante la jornada electoral, reiterando el llamado a los usuarios a validar su pasaje para que el beneficio se haga efectivo.
Metro adelantará su horario de funcionamiento a las 7 de la mañana. Para que la gratuidad sea efectiva, es importante que las personas puedan tener su billetera digital cargada con saldo, pero a su vez también validar.
En esta segunda vuelta, los más de 15 millones de electores habilitados se encontrarán con una sola papeleta, que incluirá únicamente a las dos candidaturas en competencia, Janet Jara, número 2, y José Antonio Kast, número 5.
Condiciones climáticas impiden que habitantes de Caleta y Nío, en Chiloé, voten mañana en la segunda vuelta presidencial. Los lugareños insisten en contar con un punto de votación en su apartada localidad. Los detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
Cerca de 30 personas de Caleta y Nío, el sector poblado más apartado del extremo sur del archipiélago de Chiloé, no podrán participar en la segunda vuelta presidencial de este domingo debido a las adversas condiciones climáticas que afectan a la zona. El operador de la embarcación que debía trasladarlos hasta la comuna de Quillón informó la suspensión del viaje por razones de seguridad. Todo esto ante el mal tiempo registrado en ese punto ubicado en uno de los accesos sur al Parque Tantauco. Una de las dirigentes de ese lugar, Zulema Weicha, confirmó la situación que una vez más impide a la comunidad ejercer su derecho a sufragio. El traslado estaba programado para realizarse vía marítima durante esta jornada. Sin embargo, las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar este importante viaje.
Nos avisaron a través del operador que en la embarcación, el operador que hace el recorrido desde Quillón y Nío, con condiciones climáticas exclusivamente por el frente de mal tiempo que hay en el sector, en la zona, pues, por eso no nos avisaron ayer que no iba a haber vuelta para salir a las elecciones. Se ha hecho muy difícil, complicado todo, porque la gente igual quiere salir a votar, pues, y de hecho ayer me llamaba gente y me decían que nosotros queremos salir a votar, pues, pero nada que hacer en estos casos.
Cabe recordar que los habitantes de Caleta y Nío, que pertenecen a la comuna de Quillón, deben realizar un trayecto de cerca de 6 horas solo de ida para poder votar, muchas veces viajando con días de anticipación y retornando después del proceso electoral, debido a la ausencia de un local de votación en ese lugar. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Cámara Nacional de Comercio se manifestó una vez más en contra del feriado obligatorio que mantendrá cerrados centros comerciales y strip centers por las elecciones presidenciales de segunda vuelta. El presidente de la Asociación Gremial, José Pacomio, anunció que las pérdidas monetarias por este feriado podrían alcanzar los 168 mil millones de pesos. Los detalles con Arlet Fernández.
La segunda vuelta presidencial no solo se jugará en las urnas, también se sentirá en el bolsillo y en las vitrinas. Este domingo los malls y strip center del país deberán cerrar por el feriado legal asociado a la jornada electoral. La medida comenzará a regir desde las 21 horas de este sábado y se extenderá hasta las 6 de la mañana del lunes 15, impactando a los principales centros comerciales del país en plena recta final de las compras navideñas. Desde la Cámara Nacional de Comercio advirtieron que el cierre tendrá efectos económicos relevantes para el sector, con pérdidas que afectarían especialmente a pequeños y medianos emprendedores. El presidente del gremio, José Pacomio, detalló que una encuesta navideña de la CNC reveló que el 75% de los consultados cree que este feriado interferirá en sus compras de fin de año.
En las elecciones de octubre del 2024, una caída de 43% en las ventas. Y si ese escenario se repite en plena temporada navideña, la merma neta para el comercio minorista podría llegar a los 168 mil millones de pesos.
El gremio ha cuestionado esta medida de manera reiterada y ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una regulación que se ajuste a la realidad del comercio y permita resguardar la actividad económica. Desde la Dirección del Trabajo, en tanto, aclararon que no se trata de un feriado irrenunciable ni aplicable a todo el comercio. Los locales independientes o que no formen parte de malls o strip centers podrán funcionar con normalidad durante la jornada. Esto incluye restaurantes, cines, supermercados y tiendas ubicadas fuera de recintos comerciales centralizados. El director nacional del trabajo, Sergio Santibáñez, llamó a los empleadores a respetar el permiso legal de votación para los trabajadores, quienes disponen de 3 horas para ejercer su derecho a sufragio.
Estaremos fiscalizando como institución fiscalizadora del cumplimiento de la ley laboral en todas las regiones de nuestro país. Nuestras 17 direcciones regionales estarán abocadas a dichas funciones.
Las multas para los locales de malls o complejos comerciales que abran este domingo van entre 3 y 60 UTM, dependiendo del tamaño de la empresa.
Bueno, y el panorama económico comienza a reaccionar ante el inminente cambio de gobierno. Más allá del resultado de la elección presidencial, los indicadores muestran que la próxima administración recibirá una economía con mayor holgura fiscal, impulsada principalmente por el buen desempeño del precio del cobre. El alto valor del principal producto de exportación del país ha fortalecido los ingresos del Estado y ha contribuido a un saldo positivo en la balanza comercial, entregando mayor margen financiero al gobierno que asumirá en marzo. Según datos del Banco Central, la tasa de desempleo subió en torno al 8,4% durante octubre, con una leve disminución respecto del mes anterior. En tanto, la inflación registró en noviembre una variación mensual de 0,3%, manteniéndose el índice anual cercano al rango meta del ente emisor. Sobre este escenario, el economista y académico de la Universidad Andrés Bello señaló que el próximo gobierno recibirá una economía estable, pero con bajo dinamismo. Si bien el precio del cobre entrega alivio fiscal, advirtió que no es suficiente para impulsar un crecimiento sostenido.
Si bien, por un lado, el buen precio del cobre ayuda y entrega algo de cura fiscal, esta es acotada. No alcanza para grandes expansiones de gastos sin reformas o un mayor nivel de crecimiento económico.
En una mirada más crítica, el economista de la Universidad de Chile, William Díaz, sostuvo que la herencia económica de la actual administración es compleja, con un crecimiento promedio que se ha movido entre el 1,8 y el 2%, lo que podría limitar el margen de acción del próximo ejecutivo.
La herencia económica del gobierno del presidente Boric es probablemente la peor desde el año 90 en adelante, con un crecimiento muy, muy bajo entre 1,8 y 2%.
Finalmente, el Banco Central informó que la deuda externa de Chile alcanzó los 269 mil millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2025, registrando un aumento respecto del periodo anterior, explicado principalmente por operaciones del gobierno, empresas y el sistema financiero. Así, el próximo gobierno asumirá con mayores recursos fiscales, pero también con desafíos pendientes en crecimiento, empleo y reactivación económica.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán,
abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Existen espacios del mercado negro que se favorecen de la necesidad, de la urgencia y del miedo de las mujeres en las condiciones más complejas, especialmente de las condiciones más precarizadas, se exponen al mercado negro. Esas realidades son realidades urgentes y son realidades que impactan y fracturan de alguna forma las trayectorias vitales de familias completas.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En un clima de casi total hermetismo, José Antonio Kast y su coalición enfrentan las últimas horas antes de la segunda vuelta presidencial. Desde el Partido Republicano aseguran estar tranquilos, pero no confiados, conscientes de que en una elección los resultados pueden ser impredecibles. Los detalles con Benjamín Zamorano.
En casi completo hermetismo, el candidato republicano José Antonio Kast y su coalición enfrentan las últimas horas antes de la segunda vuelta presidencial. Según la última plaza pública Cadem, Kast llega al balotaje con una ventaja de 16 puntos sobre Janet Jara, alcanzando un 58% de las preferencias. Un resultado explicado principalmente por el eventual traspaso de votos desde los ex candidatos Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. Si bien ambos entregaron públicamente su respaldo al republicano, la ausencia de Matthei en actividades de campaña y el bajo protagonismo de Kaiser en los últimos días generaron cierta incomodidad y tensiones al interior de la oposición. Una señal de esa estrategia contenida quedó en evidencia esta semana, tras la suspensión del acto de cierre que el comando de Kast tenía programado en el Estadio Bicentenario de la Florida. Fuentes de la radio indican que la decisión respondió a la intención de evitar gestos triunfalistas antes de tiempo. Consultado por este escenario, el diputado republicano Agustín Romero aseguró que han enfrentado la recta final con convicción y responsabilidad, conscientes de que cada voto será decisivo.
Mira, José Antonio Kast y el comando están llegando a esta segunda vuelta con mucha convicción, pero también con mucha responsabilidad. Aquí no hay triunfalismo ni nada que se dé por ganado antes de tiempo, porque sabemos que cada voto cuenta.
En la misma línea, el diputado Stefan Schubert sostuvo que el comando está tranquilo, pero no confiado, enfatizando que, en una elección, siempre puede haber sorpresas.
Si es que estamos tranquilos, yo diría que confiados no, porque es una elección y las elecciones son siempre instancias donde pueden pasar muchas cosas, las encuestas tampoco son del todo certeras.
Por su parte, el subjefe de la bancada republicana, Luis Fernando Sánchez, planteó que este domingo el país enfrentará una disyuntiva clara entre continuidad y cambio, asegurando que esta última opción estaría representada por José Antonio Kast.
Tenemos dos opciones por delante, una opción de continuidad y de cambio, y esperamos que sea una gran mayoría de chilenos la que opte por el cambio, que representa hoy día José Antonio Kast.
Este domingo, José Antonio Kast votará en el colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, entre las 9 y las 11 de la mañana. Tras emitir su sufragio, el candidato republicano realizará un punto de prensa en el exterior del local de votación.
Bueno, y el comando de la candidata oficialista Janet Jara reconoció que enfrenta un escenario complejo en las horas decisivas previas al balotaje presidencial. Si bien aseguran confiar en un triunfo, advierten que una victoria electoral no necesariamente garantiza una victoria política ante un eventual desenlace adverso frente a José Antonio Kast. Los detalles con Javier Pardo.
A pocas horas del balotaje presidencial, el oficialismo enfrenta un escenario de tensión interna. El motivo, los sondeos de opinión que proyectan como ganador al candidato republicano José Antonio Kast con una ventaja amplia sobre Janet Jara, a Al interior del comando de la banderada del Pacto Unidad por Chile, se ha reconocido que la campaña se activó de manera tardía, un diagnóstico que abrió el escenario de una eventual derrota, o al menos de una diferencia menor a la que anticipan las encuestas. Pese a ello, el vocero de campaña de Jara, el PPD Francisco Vidal, aseguró que la intención de voto por la candidata oficialista ha mostrado un repunte respecto de la primera vuelta. Además, Vidal advirtió que ante un eventual gobierno de Kast deberán establecerse una línea roja para proteger los beneficios sociales.
Si subimos 15 puntos en las dos primeras semanas, ¿por qué no subir los otros 15 puntos en las dos semanas que terminan mañana? En la eventualidad de un triunfo de la derecha, la oposición tiene que permanecer unida y establecer una línea roja.
El diputado socialista y miembro del comando, Daniel Manucheri, calificó la contienda como un escenario complejo arrastrado desde el plebiscito constitucional de 2022.
Las fuerzas progresistas se enfrentan a un escenario complejo, marcado por la pérdida de la mayoría social y política, por expectativas no cumplidas en el gobierno y por una intensa campaña de desinformación de la ultraderecha.
A este análisis se sumaron las recientes declaraciones de la presidenta de Frente Amplio, Constanza Martínez. En entrevista con La Tercera, dijo estar convencida de un triunfo de Jara, pero advirtió que si gana Kast, un triunfo electoral no es necesariamente un triunfo político. La frase fue retomada por el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, quien planteó que, sea quien sea el ganador, el próximo presidente deberá construir acuerdos amplios en un Congreso empatado.
Un triunfo electoral no es siempre un triunfo político. Cualquiera de los dos que gobiernen va a necesitar de acuerdos políticos amplios para avanzar.
Será en Conchalí donde Janet Jara protagonice uno de los momentos finales de esta campaña. La candidata votará este domingo cerca de las 13 horas en el Liceo Poeta Federico García Lorca, el mismo local de la primera vuelta.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. Creemos que la propia ciudadanía consideraría un retroceso modificarlas, señaló el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, respecto de las leyes de 40 horas, salario mínimo y la PGU, a propósito de las discusiones que se han planteado en medio de las elecciones presidenciales. Los detalles los conocemos con Damaris Ubiadre desde Puerto Montt.
En medio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las normativas laborales como la ley de 40 horas, el salario mínimo y la pensión garantizada universal han sido objeto de discusión, pese a que ambos candidatos han afirmado que no se verán perjudicadas las actuales reformas. En su visita a Puerto Montt, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, defendió las reformas laborales señalando que eran esperadas y valoradas por la ciudadanía. Si bien reconoció las libertades que tiene cada gobierno para proponer alternativas, afirmó que la propia ciudadanía consideraría un retroceso modificarlas.
Todos los gobiernos tienen legítimas posibilidades de plantearle al Parlamento alternativas. Nosotros creemos que la ciudadanía valora fuertemente estas reformas y evidentemente en materia de derechos laborales, retrotraerlas consideramos que no solamente es un retroceso para los trabajadores y la ciudadanía tiene que evaluar efectivamente lo que se señala en los debates y a partir de eso tomar sus mejores decisiones. Pero a nuestro juicio, 40 horas, salario mínimo y pensiones son demandas muy necesarias, muy esperadas por toda la ciudadanía. Creemos que la propia ciudadanía consideraría un retroceso modificarlas.
Respecto de los cuestionamientos de economistas sobre el impacto negativo que han tenido estas leyes en el mercado laboral, el secretario de Estado afirmó que se han implementado con gradualidad para evitar aquello y que se tiene que hacer el análisis una vez estén operando en su totalidad. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Una vez concluidas las elecciones presidenciales, el Ejecutivo concentrará sus esfuerzos en avanzar en proyectos e iniciativas que han sido compromisos de la administración del presidente Gabriel Boric. Uno de ellos, al que el gobierno otorgó urgencia de discusión inmediata a comienzos de este mes, es el proyecto de la ley de eutanasia, que se encuentra en segundo trámite constitucional a la espera de ser tratado en la sala del Senado para su discusión en general. Según indicó el senador socialista y miembro de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, es inevitable que la iniciativa sea puesta en tabla, considerando que ha tenido sucesivas urgencias, tanto suma como inmediata, asegurando además que el proyecto podría contar con votos a favor desde la oposición.
Aquí hay libertades que hay que respetar porque esta es una opción, no es un imperativo. Y por lo tanto, veo con buenos ojos, han salido voces incluso del mundo de derecha disponibles a votar a favor. Le veo un pronóstico favorable y solo es cosa de tiempo para que se trate en la sala del Senado.
En la misma línea se encuentra el proyecto que crea el sistema de financiamiento para la educación superior FES, el cual se ha ido alejando de la promesa original de una condonación total del CAE. Sin embargo, esta iniciativa ha permanecido entrabada principalmente por su impacto fiscal, lo que ha generado un rechazo transversal en la oposición desde un comienzo, llevando incluso a proponer la separación del proyecto en dos, uno que apunta a la condonación del CAE y otro que establezca un nuevo sistema de financiamiento, lo que en la práctica imposibilitaría el despacho del actual proyecto antes del 11 de marzo. El senador de la UDI y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, instó al gobierno a introducir modificaciones a la iniciativa con el fin de resguardar la autonomía de las universidades y el impacto fiscal para el país.
Vamos a ver el compromiso real que tiene el gobierno del presidente Boric en la medida que entregue una propuesta que efectivamente pueda tomar de buena manera estas tres variables.
Fue el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien confirmó que el gobierno presentará indicaciones al proyecto del FES luego de que la Contraloría cuestionara la forma en que se estaban contabilizando los recursos comprometidos, señalando que estos no corresponden a activos financieros, sino a gasto fiscal. Por otra parte, un proyecto que avanza en tierra derecha es la reforma al sistema político, luego de que esta semana la Comisión de Gobierno del Senado despachara a la sala la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Justamente el próximo martes, la sala de la Cámara Alta votará el proyecto que busca promover la gobernabilidad, frenar la creación de nuevos partidos, limitar la presentación de candidaturas independientes, incluidas las presidenciales, y controlar el discolaje parlamentario. La senadora socialista y presidenta de la Comisión de Gobierno, Paulina Bodanovich, precisó que uno de los objetivos es aumentar los requisitos para las candidaturas independientes.
Aumentar los requisitos para su constitución y también los requisitos para los independientes para poder ser candidatos, porque el guarismo se mantiene, va a provocar ciertos cambios importantes en el sistema de partidos políticos.
Cabe señalar que esta iniciativa propone que para conformar una nueva colectividad se requiera presencia de 8 regiones y se eleve la cantidad de afiliados por región para la creación de partidos regionalistas. En caso de no cumplir con ese mínimo y como norma transitoria, los partidos recién constituidos contarán con un plazo de 18 meses para reunir a sus afiliados, exigiéndose además un 0,25% de los electores que integraron el padrón electoral. Revisando más noticias y les contamos que este lunes el Pleno de la Corte Suprema definirá quién presidirá el máximo tribunal en el bienio 2026 y 2025. Las candidatas para suceder al actual presidente, Ricardo Blanco, son Gloria Ana Chevich, quien por mayor antigüedad debería regir, y María Angélica Repeto. En medio de esta disputa, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial hizo un llamado a respetar la tradición de que los ministros opten por el juez con mayor antigüedad en el máximo tribunal, dando así su apoyo a la magistrada Chevichich. La controversia se da luego de que un grupo del Pleno de la Suprema levantara la candidatura de la ministra María Angélica Repeto frente a la inminente elección de Chevich, quien no esconde su intención de limpiar el Poder Judicial a raíz de los casos de corrupción que afectaron al máximo tribunal. El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Patricio Aguilar, hizo un llamado al Plano a que la definición de la presidencia se haga con un sentido de institucionalidad, pensando en la
estabilidad, probidad y respeto por una tradición que ha dado estabilidad al Poder Judicial en sus más de 200 años de funcionamiento.
Debe hacerse con estricto apego a las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y fortaleza, que demuestran que una tradición es una herramienta necesaria en momentos de la fragilidad institucional que vivimos.
Desde el gremio fueron enfáticos en que se debe elegir a la ministra de mayor antigüedad para evitar las sospechas de alineamientos circunstanciales, disputas internas o presiones que afecten directamente la independencia judicial y la confianza de la comunidad. La elección de un nuevo presidente de la Corte Suprema se da en medio de la denominada trama bielorrusa, donde exministros del máximo tribunal están siendo investigados por delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. El licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, Cristian Riego, declaró a la radio que la Corte Suprema necesita un liderazgo confiable desde el punto de vista ético, apoyando la idea de que la opción más acertada en este momento sería la definición de Tebesit como la próxima presidenta del máximo tribunal.
Es una de las juezas que tiene credibilidad y que podría darle a la Corte, más bien a la comunidad, ¿cierto?, la sensación de que en la Corte hay un liderazgo confiable desde el punto de vista ético.
La definición de quién presidirá la Corte Suprema ocurrirá el día lunes 15 de diciembre tras las elecciones de segunda vuelta presidencial. La votación se dará de forma simultánea en las cuatro salas del máximo tribunal.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Ya estoy lista, ¿nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos, van completos.
¿Completos? Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Existen las dudas sobre qué falló en el traslado de un órgano que no pudo ser trasplantado por falta de una aeronave desde Concepción hacia la región metropolitana. En una nueva vocería por parte del MINSAL señalaron que fue el tiempo de coordinación y la falta de una aeronave lo que impidió el traslado de un hígado. Sin embargo, ante el procuramiento realizado en Talcahuano el pasado miércoles, la menor ya estaba hospitalizada en el Hospital Luis Calvo Mackenna a la espera de la cirugía, pero el órgano nunca llegó. En conversación con la radio, Lisette González, mamá de la niña de 2 años que esperaba el trasplante en Santiago, dijo que no entiende la tardía reacción en el traslado, cuestionando el protocolo.
Ahora fue en el sur, pero puede ser de pronto en Arica, ¿cachai? Puede ser muy lejos, entonces si no están las condiciones o no hay una aeronave disponible para hacerlo en el tiempo óptimo, no estaban haciendo bien su trabajo, en verdad.
No sé en verdad de qué parte va todo esto, de quién es la responsabilidad tal de conseguir esa aeronave, si habrá alguien encargado, no entiendo. Ahora fue mi hija, pero en otro tiempo puede ser otra niña o puede ser otro niño o puede ser un adulto, puede ser quien sea.
La diputada del Distrito 20, Marlene Pérez, dijo que se tiene que aclarar quién es el responsable.
Acá definitivamente alguien falló. Eso significa que no se siguió el protocolo como correspondía y que no se actuó con la urgencia que una situación como esta exige. Por lo tanto, esto es grave y se deben establecer responsabilidades con total claridad y asegurar que algo así no vuelva a ocurrir nunca más.
El integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Héctor Barría, del Distrito 25, dijo que es completamente inaceptable y que espera que no se vuelva a repetir un caso similar.
Este tipo de hechos son impresentables, debe existir coordinación, debe existir un plan A, B y C. Se trata de temas delicados, de cuidado. Aquí la preocupación debe estar puesta en cómo mejoramos el sistema, no en politizar a puertas de una elección. Cuando solamente tiene ese objetivo, al otro día se olvida. Aquí tenemos que tener una mirada superior.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, ordenó un sumario administrativo para esclarecer el hecho. Al ser consultado el MINSAL por una autocrítica,
recalcaron que no hubo un error y que la falta de disponibilidad aérea fue una dificultad en este caso. La radio contactó a la Dirección Regional de la Federación Aérea de Chile, aclarando que en la zona había aeronaves y pilotos operativos, lo que no se condice con la declaración del Estado, al indicar que agotaron todas las ofertas disponibles de vuelos comerciales, privados y públicos. Tras la aprobación de la modificación a Ley de Seguridad Municipal, la ONG Campo Seguro advirtió que la nueva normativa podría profundizar las diferencias entre municipios grandes y pequeños si no se refuerzan los recursos destinados al mundo rural. Desde Osorno nos informa Priscila Rupayán.
La norma crea un comité operativo de seguridad interinstitucional, permite contratar personal de seguridad bajo el Código del Trabajo, regula la participación de asociaciones municipales y habilita a los gobiernos regionales a financiar acciones de los planes comunales, incorporando a su vez el uso de tecnología preventiva. En ese sentido, el gerente general de la ONG Campo Seguro, Francisco Muñoz, sostuvo que aún persisten vacíos relevantes que afectan directamente a las comunas con menor capacidad operativa y disponibilidad presupuestaria, como la falta de infraestructura tecnológica.
Y nuestra mayor inquietud es que efectivamente no aborda las diferencias de capacidades presupuestarias de municipios más grandes, Osorno, Puerto Montt, Valdivia, versus más pequeñas que están a un par de kilómetros de estas zonas urbanas que tienen mayor capacidad, como San Pablo, Puyehue.
Muñoz recordó que un reciente estudio sobre seguridad municipal rural encargado por la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Universidad de O'Higgins identificó como delitos de mayor incidencia en territorios rurales la violencia intrafamiliar, el tráfico de drogas, robos en bodegas y predios, avigiato y robo de producción.
Se propone que efectivamente a través del Ministerio de Hacienda se destinen los recursos al Ministerio de Seguridad y esta pueda tener una mirada especial hacia los municipios más pequeños para que tengan similares, si no las mismas capacidades que los municipios de mayor tamaño.
Desde la ONG Campo Seguro enfatizaron que si no se refuerza con inversión pública diferenciada, la nueva ley podría terminar ampliando las brechas existentes. La cobertura de seguridad municipal sería muy distinta entre grandes ciudades y comunas rurales, pese al aumento de delitos como el robo de equipamiento, el hurto de piezas electrónicas, particularmente cobre, y el persistente avigiato. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Revisamos información policial. Esta madrugada, una mujer extranjera fue baleada mientras cerraba su local comercial en la comuna de Independencia. En lugar de Nechea, en tanto, un hombre fue detenido tras arrojar bombas Molotov a una vivienda. Los detalles los conocemos a esta hora. Jorge Villegas, buenas tardes.
Buenas tardes, claro, como tú lo mencionabas, es justamente la Fiscalía Metropolitana del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, además de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes indagan un homicidio frustrado en contra de una ciudadana peruana de 35 años, quien se encontraba justamente cerrando un local comercial de su pertenencia, preliminarmente sería en Colón con Echazarreta, esto es la comuna, como tú lo mencionabas también, de Independencia. De acuerdo a información preliminar que se sostiene respecto a este ataque a disparos, habrían sido dos los sujetos quienes se movilizaban en un scooter eléctrico justamente en horas de la noche de este viernes, llegando justamente a la intersección de estas calles, divisando a la víctima y a ir directamente entonces a atacarla en al menos cinco disparos entonces que impactaron directamente en el cuerpo de la mujer, quien finalmente resultó gravemente herida, siendo trasladada posteriormente hasta un centro asistencial. Debido a la concurrencia del equipo ECO, que no se descarta entonces un presunto ajuste de cuentas en este ataque, sin embargo todo esto sería por algo que detallaremos más adelante, justamente porque este mismo local en el año 2024 recibió también ataques a disparos. Esto entonces es parte de las indagatorias que se están realizando producto de este homicidio frustrado en contra de esta mujer de 35 años de nacionalidad peruana, quien está también, acaba de señalar, con estadía regular en el país. Vamos a escuchar a continuación al fiscal del equipo contra el crimen organizado de homicidios, Esteban Silva, quien entrega mayores antecedentes de lo que fue entonces este homicidio frustrado en contra de esta mujer en la comuna de Independencia. Escuchemos.
No, vinieron directamente a atacarla. No pareciera que hubiera intención de acercarse a ella como para robarla, sino que más bien se acercaron para dispararle directamente.
Escuchamos entonces, de primera se descarta entonces el intento de robo en contra de esta mujer, quien se encontraba, como le decíamos, cerrando la puerta de su local comercial en la intersección de Colón con Echazarreta. Es por eso entonces que se unen los puntos, ¿no? Hacia el año 2024, cuando sujetos desconocidos también atacaron a disparos el mismo local de la Comuna de Independencia. Eso parte entonces que por instrucción del Ministerio Público queda a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en conjunto también con el equipo ECO de la Fiscalía. Vamos a cambiar de término, vamos a trasladar entonces hasta la comuna de Lo Barnechea, porque fue en horas de esta madrugada cuando un hombre, una persona entonces de ese lugar, atacó con bombas molotovs, uno de esos, una casa colindante a la suya, este producto aparentemente de rencillas anteriores que mantenía justamente con el dueño de esa vivienda, quien se encontraba cuidando a su hijada de tan solo 9 años, momento en el cual esta persona, el vecino, quien atacó a esta vivienda, llegó para, aparentemente, a increparlo por rencillas anteriores, cuando en ese momento lo rocea con líquido acelerante, bencina le tiró en contra de esta persona para posteriormente, con el paso de los minutos, volver al lugar y arrojar así distintos artefactos explosivos, entre ellos bombas molotovs, hasta el interior de la casa. Sin embargo, esta persona salió aparentemente ilesa, sin tener que mayores lesiones producto de algún tipo de quemadura. El atacante entonces fue detenido posteriormente por carabineros y se está entonces a la espera de que se determine alguna medida cautelar que determinada por el Ministerio Público. Escuchemos a continuación al mayor Marcelo Ruiz, quien también entregó mayores antecedentes producto de este ataque a una vivienda con bombas molotov en la comuna de Lo Barnechea. Escuchemos.
La víctima, para poder repeler este ataque, extrae desde el interior del inmueble una pistola aire comprimido con la cual se defiende. No conforme con esto, el imputado empieza a lanzar objetos incendiarios consistentes en bombas molotov.
Claro, todo esto fue confirmado entonces por los equipos especializados, quienes se encontraron trabajando hasta altas horas en ese lugar, pudiendo constatar entonces también la existencia de distintos vidrios rotos producto de este ataque con bombas molotov, como lo decíamos, a la casa de esta persona, quien por medios propios, a través de una pistola de aire comprimido, pudo repeler entonces este ataque, que pudo haber pasado a mayores producto de la peligrosidad y también el riesgo potencialmente mortal de lo que son las bombas molotov en esta noche en la comuna de Lo Barnechea. Una información entonces que ocurrió durante esta noche, que afortunadamente no podemos lamentar víctimas fatales producto de este ataque en la comuna de Lo Barnechea. Bio Bio, la radio.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
La información está primero en Radiograma.
El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, emplazó al próximo gobierno a mantener la disposición para concretar el proyecto de doble vía desde Freire hacia Villarrica, la que a causa de un plebiscito fuera de norma no obtuvo financiamiento. Los detalles con Esteban Arauz desde Temuco.
En su reciente visita a la región de la Araucanía, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, explicó los motivos del por qué el proyecto Doble Vía Freire-Villarrica no fue incluido en la cartera de inversiones para su licitación este 2025, a pesar de haber sido anunciada con bombos y platillos. La secretaria de Estado apuntó a un plebiscito mal hecho o fuera de norma como la principal causa para el portazo a la iniciativa, la cual ha sido catalogada como necesaria por la gran cantidad de accidentes con víctimas fatales que se han registrado. De esta manera, la iniciativa quedó relegada para el próximo año, es decir, con el gobierno entrante. En ese sentido, el alcalde de Pucón, militante de Evópolis, Sebastián Álvarez, llamó a las futuras autoridades a mantener el compromiso de sacar adelante el proyecto, señalando que son compromisos de Estado.
Valoramos que la ministra esté dando respuesta a un compromiso que estableció como ministerio y esperamos que, a pesar del cambio de autoridades en el mes de marzo, se entienda que estos son compromisos de las instituciones y mucho más allá de las autoridades de turno.
El alcalde de Freire, independiente, José Coligüil, llamó a tener en cuenta la voz de los vecinos y comunidades de la zona para avanzar en la iniciativa, señalando que se sienten pasados a llevar por la magnitud de lo que se pretende construir.
Se habla de una inversión multimillonaria y precisamente a propósito de esa inversión multimillonaria es que los vecinos se han sentido desplazados y menospreciados en sus intereses. Pues cuando se habla de invertir cientos de millones de dólares al costado de caminos aún intransitables, la gente no lo puede concebir y nosotros como autoridades no lo podemos permitir.
A pesar de esto, desde el MOB han señalado que aún se están realizando estudios para que quede todo listo para una futura eventual licitación que permita a empresas interesadas tener antecedentes serios sobre el proyecto, sus riesgos y permisos en materia ambiental. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
Vamos a tomar represalias, afirmó Donald Trump ante periodistas en las afueras de la Casa Blanca luego de que dos soldados estadounidenses y un intérprete civil murieran en Siria por un ataque atribuido a un terrorista del Estado Islámico, ISIS. El Comando Central de Estados Unidos informó de que otros tres militares resultaron heridos y que el atacante fue abatido. Según detalló en sus redes sociales Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, el ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales. Por su parte, el presidente Donald Trump lamentó la pérdida de los tres estadounidenses, a los que calificó de tres grandes patriotas, y pidió rezar por ellos y por los tres heridos. En otras noticias del mundo, el ejército de Israel confirmó la muerte del jefe de la sede de producción de armas del ala militar de Hamas, Raed Saad, en un bombardeo con un dron contra la ciudad de Gaza en el que murieron al menos 5 personas. Israel bombardeó con un dron el vehículo en el que se encontraba Saed a la altura del cruce de Nablus, suroeste de la ciudad de Gaza, en la carretera de Rashid, que atraviesa Gaza de norte a sur, paralela a la costa. Raed Saad fue uno de los principales jefes terroristas de Hamas y fue considerado uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre de 2023. El gobierno de Ucrania recibió a 114 presos políticos bielorrusos recientemente liberados por el régimen de Alexander Lukashenko en el marco de una operación coordinada entre Kiev, Estados Unidos y organismos de inteligencia ucranianos con la supervisión directa del presidente Vladimir Zelensky. La iniciativa se activó tras la decisión del dictador bielorruso de conceder el indulto a 123 personas que incluyeron a figuras destacadas de la disidencia. El operativo culminó con la llegada de los liberados a suelo ucraniano. Entre ellos figuran 5 ciudadanos ucranianos que habían sido acusados de espionaje y quienes ya se encuentran en libertad. En otras noticias del mundo, el presidente Rodrigo Paz aseguró que en La Paz, que quienes robaron a Bolivia pagarán sus penas al día siguiente de que la justicia enviara al expresidente Luis Arce a la cárcel por 5 meses durante una investigación por presunta corrupción cometida durante el periodo en que fue ministro en el gobierno de Evo Morales, en el periodo de 2006 a 2019. El mandatario dirigió esas declaraciones en el acto de egreso de subtenientes y al Féreces de las Fuerzas Armadas, sin mencionar explícitamente a Arce, pero en un contexto marcado por el proceso judicial que involucra al ex gobernante.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En Radiograma, resumen de noticias.
Con la apertura de mesas en Nueva Zelanda comenzó la segunda vuelta presidencial en el extranjero. Más de 160.000 chilenos están habilitados para votar fuera del país. Autoridades de la región metropolitana realizaron la inspección de locales de votación a horas del balotaje. En paralelo, Carabineros amplió el plazo para excusarse a través de la comisaría virtual. El Ministerio de Transportes detalló el plan de movilidad para este domingo. Habrá refuerzos de buses red, el metro, también el biotren de manera gratuita. En zonas rurales o aisladas operarán 2.695 servicios gratuitos a nivel nacional. La Cámara Nacional de Comercio advirtió millonarias pérdidas económicas por el feriado obligatorio que este domingo mantendrá cerrados los malls y los strip centers. En total hermetismo, el candidato José Antonio Kast encara las horas previas a la segunda vuelta presidencial. Desde el Partido Republicano aseguran estar tranquilos, pero advierten que ningún resultado está asegurado. El comando de la candidata oficialista Janet Jara calificó como complejo el escenario de cara al balotaje presidencial. Sin embargo, sostienen que una eventual derrota no necesariamente sería un triunfo político para la oposición. Gremios del sector público presionan al gobierno para avanzar en el acuerdo por el reajuste salarial y evitar dilaciones.